@urosarioradio.
Urosario Radio.
Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. Venga. En Urosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. Hoy hablaremos de la historia y de algunos casos de manipulación. Estamos escuchando a La Máquina de Hacer Pájaros con su canción ¿Qué se puede hacer salvo ver películas? Canción irónica de protesta frente a la dictadura argentina. Profesor Ruiz, ¿cómo está y qué nos trae para el día de hoy?
Muy buenos días a todos, a todas. Hoy les vamos a hablar de, o les hablaré un poquito de las funciones sociales que cumple la historia basados en un texto que he venido leyendo de un autor que se llama Enrique Florescano. Recuerden que me pueden escribir a juanese.ruiz@rosario.edu.co.
Gracias, maestro Ruiz. Maestra Luz Elena, ¿qué nos trae para el día de hoy?
Buenos días, Diego. Buenos días, Sebastián. Buenos días a los ciberoyentes. Muy contenta de trabajar aquí. Hoy en vacaciones, estando en vacaciones. Bueno, hoy les hablaré acerca de algunas ideas que establece Svetlana Todorov en su texto Los abusos de la memoria. Y recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.com.
Soy Diego Velázquez y les hablaré de la figura histórica de Simón Bolívar y de cómo se ha acomodado lo que dice y algunas cosas a ciertos momentos históricos. Me pueden escribir a diego.velasquez@urrosario.edu.co. Recuerden que pueden visitar nuestra página www.urrosarioradio. La dirección general es de Sebastián Ríos. Estaremos en el control master con el señor Nelson Duarte. Recuerda que si se ha perdido alguno de nuestros programas o quiere volver a escucharlos, los encuentra en la plataforma Speaker en la cuenta Urrosario Radio. Los invito a interactuar y a conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Nos encuentra como Urrosario Radio. Nos pueden escribir sugiriendo temas o sus comentarios o pidiendo citas que el profesor Ruiz va a estar ahí para atenderlos al correo clee@urrosario.edu.co. Y recuerde, las letras, la música, el cine, la pintura y las diferentes líneas de pensamiento se reúnen aquí en Se Lee Cultural. Conéctate y bienvenidos.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Escuchamos a La Pestilencia con su canción Pacifista. Y con estas letras que demuestran lo que es un pacifista en estos días, le damos paso al profesor Sebastián Ruiz. Maestro, los micrófonos son suyos.
Bueno, muchas gracias, Diego, profesora Luz Elena, por la invitación. Ok, bueno, entonces para empezar este día de programa o esta, esta nueva presentación del CELED Cultural, yo quiero hablarles un poquito de las funciones sociales que cumple la historia basados en un texto que se llama así, La función social de la historia, de un autor mexicano llamado Enrique Flores Cano. Él destaca varias funciones que tiene esta. Sin embargo, les hablaré de algunas para que también se amolden un poco a los temas que ustedes traen hoy. Entonces, lo primero que yo quiero decir es, diciéndole a todo el mundo que piensa que la historia es algo fijo, es que hay distintos pasados. Al haber distintos pasados, las interpretaciones de la historia se han dado de distintas formas y distintas maneras acorde a los pueblos las han concebido. Una primera que destaca Flores Cano es la historia como un discurso de identidad. ¿A qué alude a esto? A que al otorgarle a un pueblo un pasado común y fundar en ese origen remoto una identidad colectiva, es sin duda la manera más antigua y más constante en cuanto a la función de la historia. Desde tiempos inmemorables, por ejemplo, los pueblos que han habitado en diferentes latitudes de nuestro planeta hicieron uso del poder del pasado para luchar contra el paso destructivo del tiempo sobre las fundaciones humanas, ya fuera para articular solidaridades asentadas en orígenes comunes, para legitimar la posesión de un territorio, para afirmar identidades arraigadas en viejas tradiciones, para sancionar el poder establecido, para respaldar con el prestigio del pasado indicaciones del presente, para fundamentar en un pasado compartido la aspiración de construir una nación, o simplemente para darle sustento a proyectos disparados hacia la incertidumbre del futuro. Lo que se debe decir es que en todos estos casos la función de la historia ha sido o es la de dotar la identidad a los diferentes grupos humanos que ya sea que forman una tribu, un pueblo, una patria o una nación. Entonces, la recuperación del pasado tiene como propósito crear valores sociales compartidos, inculcar la convicción que la similitud de orígenes le otorga cohesión a los diversos miembros del conjunto social para enfrentar las dificultades del presente y darle confianza para asumir los retos que vienen. Entonces, esta primera mirada a la historia es como una de las funciones de la historia, las más reconocidas y pues dentro del quehacer histórico. Otra de las que destaca este autor es el conocimiento de lo remoto y de lo extraño. Es otra de las funciones de la historia. ¿A qué alude a esto? Que al sumergirse en el estudio del pasado, este es un encuentro con formas de vida distintas, marcadas por la influencia de diversos medios naturales y culturales. Por esos rasgos peculiares a la práctica de la historia puede llamársele el oficio de la comprensión. Esto obliga a un ejercicio de comprensión de las acciones y motivaciones de seres humanos que han sido diferentes a nosotros o que son diferentes a nosotros. Y como esta tarea se practica con grupos y personas que ya no están presentes, valga decirlo, es muy importante aclararlo, es también un ejercicio de comprensión de lo extraño, una obra de comunión y amistad con el otro. Entonces el estudio del pasado nos obliga a trasladarnos a otros tiempos, a conocer lugares nunca vistos antes, a familiarizarnos con condiciones de vida que difieren de las propias y de ese modo nos incita a reconocer otros valores y romper las barreras de la incomprensión que se han fabricado por nuestro propio entorno social. Entonces, dicho de manera breve, el oficio de historiar exige una curiosidad hacia el conocimiento del otro, una disposición para el asombro, sobre todo, una apertura a lo diferente y una práctica de la tolerancia. Como advierte Owen Chadwick, el oficio del historiador requiere de la humildad del corazón y la apertura de la mente, dos cualidades que proverbialmente se ha dicho que son indispensables para la comprensión histórica. Entonces, estas dos primeras han sido las funciones de la historia, pero hay otras que me gustaría recalcar. La tercera sería, en este caso, el registro de la temporalidad también. Uh-huh. Es una función social muy buena, aunque muchos asumen que esa es la función principal de la historia, uh-huh, ser unos anales de manera secuencial, uh-huh, y relatar hechos. Sin embargo, un buen número de los instrumentos que la historia ha desarrollado para comprender el pasado son detectores del cambio y de la transformación. Los historiadores miran el cambio instantáneo, casi imperceptible, que el paso de los días provoca en las vidas individuales y colectivas. También estudian los impactos formidables producidos por las conquistas, las revoluciones y las explosiones políticas que dislocan a grupos étnicos, pueblos y naciones. Y ha dado origen a métodos refinados para observar los cambios lentos que a través de cientos de años transforman las estructuras económicas, las mentalidades o las instituciones que prolongan su vida atravesando el espesor de los siglos. Se puede decir en suma que gracias al análisis de estos diversos momentos de la temporalidad, el estudio histórico nos ha impuesto la carga de vivir conscientemente la brevedad de la existencia individual. Entonces, la certidumbre de que nuestros actos de hoy se apoyan en la experiencia del pasado y se prolongarán en el futuro, y la convicción de que formamos parte del gran flujo de la historia, de una corriente mayor por la que trascientan las naciones, las civilizaciones y el conjunto de la especie humana. No sé si aquí hay alguna acotación de su parte o...
Maestro, es que para que nuestros ciberoyentes entiendan mejor, ¿nos podría dar un ejemplo de lo que nos acaba de explicar? Un ejemplo así con la historia de Colombia, algo o con algo que podamos identificar.
Con respecto a alguno de los tres...
Sí. Digamos, desde el primero, ¿cuál sería el ejemplo más claro?
La historia como discurso de identidad, pues las fechas fundacionales. Creo que la gente cree que la historia son las fechas o... Hace unos programas que escuchaba aquí, el Cerebro Cultural, creemos que la identidad va arraigada a una camiseta o a un deporte. Entonces, esos discursos no van necesariamente ligados a eventos políticos, sino a pequeños actos, a pequeños acontecimientos.
Entonces, digamos, sería la historia... como lo que va a ocurrir ahora con el Bicentenario.
Uh-huh. Exactamente. Uh-huh. Las fechas se arraigan y son las que se instalan en la memoria. Uh-huh. Entonces, la función ahí de la historia sería... más que conmemorar la fecha, o es romper esos mitos mostrando que hay detrás de eso, o de los grandes hombres, ¿no? Casi siempre se cree que la historia del mundo es de grandes hombres y no se ve que detrás de los grandes hombres han habido grandes pueblos, o también pueblos miserables, ¿no?
¿De la segunda?
De la segunda, el conocimiento de lo remoto y lo extraño, eso sí es sumamente... encontramos ejemplos en todo lado. Cuando uno estudia, como por ejemplo en mi caso, cuando decidí estudiar la historia, era para conocer... lo otro, ¿no? Entonces, la riqueza cultural que hay en el planeta pues es indebatible. Entonces, pues el conocimiento y lo remoto y lo extraño creo que es una de las funciones más importantes. Nos acercan a lo otro, lo que no conocemos, a las culturas, por ejemplo, que estuvieron en otros tiempos, y no solamente eso, las contemporáneas de las que no conocemos nada, la cultura musulmana, por ejemplo. Tenemos una ignorancia hacia ella y por el desconocimiento de la historia... O ese conocimiento de lo remoto también nos llenamos de imaginarios que son falsos, ¿no? Por no documentarnos. Entonces, para conocer bien algo debo conocerlo, ¿no? Para poderlo criticar. Y pues el registro de la temporalidad es algo que...
Sí, eso que es una cronología.
Una cronología a la historia, pero también no hay que ver la historia como un progreso, como un fin teleológico, sino pues con sus particularidades. Finalmente voy a hablarles del pasado... quería hablarles de otra que se llama La historia y el encuentro con lo irrepetible, pero no sé si nos dé el tiempo. Quiero concentrarme mejor en algo que se llama la función social de la historia, que hace alusión al pasado como inagotable proveedor de arquetipos, que eso nos puede servir para abrir lo que usted trae, profesor Diego. Entonces, si bien es verdad que una de las tareas que más desvelan a los historiadores es la de corregir las interpretaciones que distorsionan el conocimiento fidedigno de los hechos históricos, no es menos cierto que en ningún tiempo ha sido capaz de ponerle freno no se le ha podido poner freno a las imágenes que por distintas vías ininterrumpidamente brotan del pasado y se instalan en el presente. Entonces, lo quiera o no el historiador, el pasado es un proveedor irreprimible de arquetipos que influyen en la conducta y la imaginación de las generaciones posteriores, que creo que ese es el tema hoy que Luz Elena nos trae. Entonces dice, desde los tiempos más recónditos, cuando los mitos narraron los orígenes del cosmos, aquí para ejemplificar, definieron también la relación entre los seres humanos, los dioses y la naturaleza. Estos relatos eran dedicados a brindar a los pueblos o a dotar, por decirlo así, a los pueblos de valores, de identidades comunes y a legitimar el poder. Eso es algo de la historia y del poder, podríamos dedicarle todo un programa. Entonces, por ejemplo, los cantos de Homero se encargaron de diseminar en la antigua Grecia imágenes imperecederas del héroe guerrero y del amigo fiel, del momento álgido de las batallas también y de los giros ineluctables que los dioses le imponían a la conducta humana. Pues por ejemplo, más adelante el genio griego sustituyó la explicación mítica del cosmos por un análisis razonado del desarrollo social basado en un pensamiento separado de la religión y dotado de sus propios instrumentos de análisis, por ejemplo Heródoto y Tucídides. En esta tradición abrevó la corriente dedicada a extraer de la historia ejemplos morales. Entonces Plutarco el conocido biógrafo o polígrafo griego que vivió entre los años 50 y 126 de Cristo, antes de Cristo, después de Cristo, perdón, se transformó en el primer maestro del género al escribir biografías edificantes de sus antecesores de la época clásica y de los romanos que vivieron los esplendores de la República. Siguiendo a Platón, Plutarco pensaba que las virtudes podían enseñarse. A ese fin, dedicó sus Vidas Paralelas, que es un libro que recomiendo mucho, una galería de hombres ilustres. Es una galería de biografías de hombres ilustres que enaltecen sus valores morales. Entonces, con el correr del tiempo, esta obra vino a ser el texto que difundió los principios que nutrieron a la antigüedad clásica y el modelo más imitado para transmitir los ideales de vida de otras épocas. Entonces, esos eran los tres o cuatro funciones de historia que quería comentar.
Para cerrar, en caso de que alguno de nuestros oyentes no sepa, arquetipo se podría definir como el modelo original que sirve como pauta para imitarlo, reproducirlo o copiarlo. Muchas gracias. Seguimos con el programa.
Estás saboreando el español con Celé Cultural.
Este es el sonido internacional del rock paranoico global.
Escuchamos La Severa Matacera con Paranoia Internacional. Sí, sé que algunos se ríen, pero sé que muchos saltaron con esto hace algunos años. Y con esto le damos paso a la profesora Luz Elena, maestra.
Gracias, Diego. Bueno, hoy vengo a hablarles de unas ideas y unas preguntas importantes que se hace Svetlán Todorov, lingüista, filósofo, historiador de nacionalidad búlgara, francesa. Él, en su texto Los Abusos de la Memoria, tiene muchas preguntas. Se hace varias. Una de los objetivos de ese texto es mostrar la vulnerabilidad de la memoria y de la reconstrucción del pasado, de su importancia, por supuesto, pero también de la contingencia o, digamos, la fragilidad de la reconstrucción del pasado. Y en ese texto hay dos preguntas importantes. Una es: ¿cuáles son los criterios que debemos tener para la comprensión del pasado? Es decir, ¿cómo se debe comprender ese pasado? Y otra pregunta que es importante, y es: ¿hasta qué punto el elogio de la incondicionalidad de la reconstrucción del pasado resulta problemático? O sea, recordar es importante porque nos permite comprender el presente y el porvenir, y como nos estaba mostrando el profesor Sebastián, pues la reconstrucción de la historia desde sus usos o funciones, como lo estabas diciendo, pues es casi que fundamental. No obstante, aquí Todorov intenta mostrar su fragilidad y pues estos problemas. Él hace la reflexión en un contexto particular y tiene que ver con el surgimiento de los regímenes totalitarios del siglo XX, en donde dice: en este contexto particular e incluso en contextos democráticos, la memoria siempre ha estado en riesgo, porque ha sido prioridad de los ciertos gobiernos hacer un control de la información. Allí se destruyen la experiencia nos ha mostrado, los distintos casos nos han mostrado la destrucción de documentos, la elección determinada de qué es lo que se cuenta y de qué manera, y quiénes son los protagonistas además. Uh-huh. Los hechos pueden ser allí maquillados, transformados, y ciertas mentiras, por ejemplo, se van convirtiendo en verdad. Uh-huh. Respecto a aquí el ejemplo, pues siempre ha sido como dentro de los tantos, el Reich milenario, dice, aquí cito una parte del texto de Los Abusos de la Memoria, dice Himmler a propósito de la solución final, ese eufemismo con el cual pues se llamó a la al genocidio de los judíos, es una página gloriosa de nuestra historia que nunca ha sido escrita y que jamás lo será. En estos contextos o en regímenes totalitarios, la memoria se ve amenazada porque es lo más preciado. Se ha concebido siempre que la reconstrucción del pasado es un acto antitotalitario, una forma de denuncia capaz de evitar desarrollos o de situaciones de injusticia. Nos dice Todorov que la memoria se puede ver amenazada por la supresión, es decir, un poco por negar lo que pasó. De hecho, pues gran parte del régimen de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial posterior era cómo suprimir las evidencias, es decir, un poco también acá en nuestro contexto colombiano, pues como algunos grupos al margen de la ley, particularmente los paramilitares, decidían precisamente borrar cualquier evidencia, y esto pues es muy grave para la reconstrucción de la historia, porque sin evidencia pues no hay culpables y sin evidencia pues no hay posibilidad de comprender qué pasó. Entonces él dice, la supresión es uno de los riesgos o uno de los problemas, la supresión de la memoria, pero también muestra allí que la superabundancia de información también puede ser un riesgo, y esto se experimenta o se vive más en sociedades democráticas, en donde hay una cantidad de información que puede ser verdadera y falsa, y pues más ahora en nuestra vida virtual o en nuestra experiencia virtual, donde allí aparecen pues mucha información, pero su clasificación allí bajo qué criterios se debe dar. Todorov aclara que la memoria no se opone al olvido, hay otra idea que ahí aparece, ya que la memoria implica tanto la supresión como la conservación de los hechos del pasado. Nadie recuerda el pasado de una forma fiel. El proceso de memoria es selectivo. De forma subjetiva, cada quien suprime y conserva los hechos de un modo distinto. Nadie va a recordar un hecho de una forma igual. A pesar, y en esto radica la condición vulnerable y frágil de la memoria, lo humano, digamos, la cuestión humana de la memoria. Para Todorov, no obstante esta vulnerabilidad y este aspecto, para Todorov es cuestionable que en regímenes totalitarios se arroguen el derecho de controlar la selección de los hechos que deben ser conservados. Digamos, ya es problemático que la memoria tenga ese carácter particular, pero es problemático el hecho que alguien se derrogue el derecho a clasificar y a seleccionar sobre qué se recuerda y cómo se recuerda, que eso es lo que sucede en estos regímenes. El autor advierte en el peligro o el hecho de que el Estado limite y controle la verdad, ya que se puede crear el derecho a castigar al que no siga la versión oficial y a ocultar evidentemente pues unos hechos que han ocurrido. En un contexto democrático, a todos los individuos se les debe garantizar la posibilidad de manifestar su propia historia. O sea, acá un poco como cada quien tiene la posibilidad de dar cuenta de lo que vivió. Lo importante es saber, y esto es importante, acá también una idea también de ese texto, es el uso de lo que se recuerda, o sea, se recupera para qué y cuál es su finalidad. En este caso, recordar implica una finalidad. En parte, en un primer momento podemos decir que recordar los hechos del pasado nos ayuda a reconocer y a comprender, e incluso, aquí como parte también, aquí está el olvido, también aquí dice, incluso para reconocer y también para olvidar, y aquí voy a citar algo, y es, la recuperación del pasado es indispensable, lo cual no significa que el pasado debe regir el presente, sino que al contrario, este hará del pasado el uso que prefiera, o sea, cómo, para qué lo vamos a usar, cuál es la finalidad. Sería una ilimitada crueldad recordar continuamente a alguien los sucesos más dolorosos de su vida. También existe el derecho al olvido. O sea, sí, puede que una de las finalidades del recuerdo también para algunas personas sea poder hacer un tratamiento y quizás sea la decisión el olvido. Para Todorov existe una serie de usos problemáticos de la memoria, como aquella en donde la recuperación del pasado se usa para alimentar sentimientos negativos de odio y venganza. Ese también, si vamos a recordar unos hechos del pasado, esos hechos del pasado resulta ser también problemático si lo que alimenta son sentimientos de venganza, de odio, de ira e incluso de resentimiento. Entonces ahí viene también nuevamente la pregunta, ¿qué uso se le debe dar a la recuperación del pasado? ¿Existe un modo para distinguir de antemano los buenos y los malos usos del pasado? Esa es una de las preguntas que se hace en el texto. Aquí el autor sugiere que el pasado puede ser leído de una forma literal o ejemplar. Es como su propuesta, una de sus tesis principales. Reconstruir el pasado de una forma literal consiste en hacer una recuperación detallada y repetitiva de los sucesos del pasado que hacen que la identidad la construcción de la identidad del sujeto. No obstante, él dice, esa reconstrucción literal del pasado puede que no se logre hacer algo más allá de esa simple repetición de lo que pasó, y aquí estamos pues hablando, voy a poner el caso de hechos dolorosos, ¿sí? Si a alguno de nosotros nos ocurre un hecho doloroso, recordar y repetir el pasado, pues es importante, pero lo que le parece problemático a Todorov de la literalidad es que no hay algo, o sea, no se sale de allí, de la repetición constante e incluso de alimentar esos sentimientos de odio y de venganza que pueden ser problemáticos. Para él, por el contrario, insiste que sería importante hacer énfasis en una memoria ejemplar, y aquí cito, que permite utilizar el pasado con vistas al presente, y en este caso para aprovechar las lecciones de las injusticias sufridas y para luchar contra las que se producen hoy en día y separarse del yo para ir hacia el otro, es decir, aquí recordar el pasado ¿para qué? Para comprender, para tener en cuenta o tener presente las lecciones aprendidas de un pasado y bregar por una no repetición, por ejemplo, luchar por una no repetición de los hechos, y no como una memoria literal en la que se queda como en un círculo vicioso desde donde no se sale. Entonces acá pues pongo en la mesa varios elementos, esta fragilidad que me parece, esta idea de la fragilidad de la memoria que me parece importante, esa subjetividad y esas preguntas que están detrás, bajo qué criterios y cuáles van a ser los usos que se les debe dar a esa reconstrucción del pasado.
Eso lo hablaremos ahorita en el debate. Gracias, maestra.
Paranoia en las calles, sospechosos marginales, agitadores.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Con la agrupación mexicana Macuanos y su canción Soldado sin Cara, que nos hace recordar el caso del soldado colombiano John Alejandro Riascos, quien en un enfrentamiento con la insurgencia pierde su rostro y después de múltiples cirugías logran salvarle la vida, pero se queda literalmente sin cara. Nos introduzca un tema donde la historia se utiliza para generar patriotismos y nacionalismos que no son del todo verdad. Es decir, ¿se sacrifican vidas por parte de la verdad o por parte de lo que le conviene a unos pocos? Y con esto comienzo. El uso de la historia y la manipulación de esta no es una cuestión de nuestros días. Desde hace ya más de un siglo se viene utilizando los hechos y los discursos según los intereses y necesidades del momento. Por ello leeré un fragmento del historiador colombiano Jorge Orlando Melo, escrito en 1983 acerca de los usos de la imagen de Bolívar. Abro comillas. Como lo ha analizado agudamente el historiador venezolano Germán Carrera Damas, desde 1842, escuchen, 1842, se intentó construir en Venezuela una especie de culto oficial al libertador, con el objeto de promover el consenso nacional alrededor de determinados programas políticos. Desde José Antonio Páez hasta Juan Vicente Gómez, o incluso hasta los mismos días actuales, el gobierno y los dirigentes políticos venezolanos impulsaron la conformación de un Bolívar adecuado para el culto y a los historiadores correspondió escoger, así como decía el profesor Ruiz, escoger en la vida de Bolívar los aspectos más aptos para ello y exaltar los valores atribuibles a Bolívar para mostrar finalmente un Bolívar providencial, de calidades sobrenaturales, que es modelo de vida para los venezolanos y cuyos ideales políticos, definidos un poco arbitrariamente, se imponen a una población a la que se repite continuamente que es preciso completar las tareas aún no satisfechas del pensamiento del libertador para lograr la patria próspera y libre por la que éste luchó. Cierro comillas. Lo que vemos es el uso de una imagen editada, es decir, no hay mentiras, solo se guardan algunas cosas que no convienen o que, por decirlo de alguna manera, no interesan porque esa fue la vida íntima del personaje, en este caso de Bolívar. Recordemos que nuestras creencias populares han puesto a Bolívar como el padre del Partido Conservador Colombiano y a Santander como el padre del Partido Liberal Colombiano, y han habido grandes historiadores que los han colocado así, pero sin embargo, pues yo ante esto pues busqué la fecha de muerte de Bolívar, que era más o menos el 17 de diciembre de 1830, y me di cuenta que los partidos políticos aparecen casi 20 años después de la
segunda mitad del siglo XIX
de su muerte. Lo anterior nos lleva a mirar la interpretación de los pensamientos de Bolívar buscando objetivos determinados. Para ello traigo otro fragmento del profesor Melo que dice así: la posibilidad de manipular la figura de Bolívar queda bien patente entonces en este caso. Cuando la idea de un pacto que debía hacerse sin los Estados Unidos se convierte en la base de un sistema de análisis basado en la hegemonía de tal nación y se invoca en su apoyo el nombre de quien lo objeta. Por supuesto, en igual tentación caen muchos oponentes del panamericanismo o de la hegemonía imperialista de los Estados Unidos, como el historiador cubano Francisco Pividal, que presentan la oposición de Bolívar al ingreso de este país a cualquier pacto hispanoamericano, su oposición incluso a que se le invite al Congreso de Panamá, como prueba de que Bolívar poseía una visión profética que le permitía comprender en 1825 o 1829 el papel imperialista que desempeñarían los Estados Unidos 70 u 80 años después, y así cuando se cita la famosa frase en 1829. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar a América de infamias a nombre de la libertad, cierro comillas, se omiten aquellos textos en los que la visión del país del norte es diferente, el pueblo modelo, los primeros que nos enseñaron el sendero de la independencia, cuyos ejemplos de gloria, de libertad y de virtud debe imitar Colombia. Y sobre todo se omite el contexto en el cual se escribió tal frase, cuando el Consejo de Estado de Colombia promovía, con la tolerancia de Bolívar, el establecimiento de una monarquía en Colombia bajo la protección de Inglaterra. Y el Ministerio Norteamericano en Bogotá, a nombre de la libertad, escribía al gobierno colombiano nota recomendando, sin duda abusivamente, que se mantuviera un sistema democrático de gobierno, cierro comillas. Como vemos, esta figura histórica ha dado para todo, y sobre todo para satisfacer intereses políticos. Los historiadores son seres humanos y por ello son propensos a las pasiones y pueden dejar de ser objetivos, ya sea por sus propias convicciones o por las de otros. Por ello, cierro este tema con las siguientes palabras del profesor Melo. Abro comillas. Lo que resulta importante desde el punto de vista del ideal histórico de interpretación de la obra de Bolívar es que todas las interpretaciones de este tipo se basen en una metodología obvia. Se trata de extraer cualquier frase del libertador, cualquier acción de su contexto, para convertirla en una sentencia eterna y de validez absoluta. Su mismo sentido explicable por las circunstancias históricas en las que se dio puede modificarse al perder toda referencia a la realidad de la época y adquirir una nueva por el que puedan darle generaciones futuras. Y como antes distintas circunstancias pudo Bolívar dar respuestas diferentes, encuentra siempre los hispanoamericanos de las más diversas ideologías el texto sobre el cual apoyarse para tener, primero, Bolívar conservador, segundo, Bolívar padre de la izquierda, tercero, Bolívar padre del liberalismo de izquierda, cuarto, Bolívar panamericanista. Quinto, Bolívar antiimperialista. Sexto, Bolívar deísta y libre pensador. O Bolívar, Bolívar clerical, Bolívar democrático, Bolívar dictatorial, Bolívar revolucionario. Y hasta han sacado productos de venta con la imagen del Libertador. Muchas gracias y vamos a una pausa.
Estás escuchando Se Lee Cultural. Síguenos en Twitter, @URosarioRadio.
La Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario es un espacio de vida y desarrollo de conocimiento.
Conoce el programa Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, donde lograrás adquirir las habilidades necesarias para incidir en la comunidad y su opinión. Desarrollarás competencias de vital importancia como la sensibilidad por los hechos de la actualidad. Así lo expresa Germán Ortiz, director del programa de Periodismo y Opinión Pública.
Es un programa específico que busca sustancialmente rescatar la especificidad en la formación periodista. Lo hace con la idea de fortalecer las competencias que hoy por hoy se requieren y que son necesarias precisamente en un momento en que se habla de crisis de los medios, de crisis del periodismo, cuando en realidad lo que hay es una crisis de modelo de negocio que requiere periodistas más competentes, más capaces.
El programa de Periodismo y Opinión Pública cuenta con un núcleo de práctica basado en la experiencia, con nuestro portal informativo Plaza Capital. Plaza Capital. Conoce todos nuestros programas de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresando en la página www.rosario.edu.co. Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. Un mundo de conocimiento.
Hola, ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urosario.edu.co.
La Universidad del Rosario, institución educativa de alta calidad. Con 365 años de trayectoria, formando líderes que aportan al país. Y MISI, la compañía con mayor reconocimiento en la producción de espectáculos de teatro musical y la formación de artistas integrales en Colombia, se unen para crear proyectos educativos innovadores que fomentan el desarrollo cultural y creativo en nuestra sociedad. Muy pronto podrás ser parte de este gran sueño. Formamos personas con propósito que construyen país a través del arte.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urosario.edu.co. Entra ya.
Urosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
Desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate. No fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición, sino un mes más tarde.
Regresamos a Celede Cultural escuchando la canción Falsos Positivos de la banda colombiana Kill Clubs y abrimos el debate hablando de este tema. Los falsos positivos, que pues parece ser un lastre de nuestra historia y más actualmente que se han comenzado como a dar ciertos casos que el Estado no puede explicar. Para dar un contexto, el primer caso, pues digamos de esto, ocurrió en 2008, cuando 19 jóvenes del municipio de Soacha, Ciudad Bolívar, o sea, sitios marginales que están en zona vulnerable de Bogotá desaparecieron, y sus madres salieron diciendo que los jóvenes habían ido a trabajar a otros sitios, y estos jóvenes aparecen, sus cuerpos aparecen en varios sitios del país supuestamente como guerrilleros. Y también hay otro caso, uno antes en el 2007, ¿ya?, en donde aparece un caso en apartado Antioquia, en donde hubo una masacre y comenzaron a decir que la masacre la habían hecho las FARC, cuando lo que después mostró la investigación es que fue una alianza entre los paramilitares y el ejército. Entonces tenemos estos dos casos de los falsos positivos, y digamos, relacionándolo con nuestro tema de las manipulaciones históricas, ¿qué podemos ver ahí, maestra Lucelena?
Bueno, a mí me parece que acá voy a resaltar un papel de, y que ahorita se está poniendo incluso en cuestión, que es el Centro Nacional de Memoria Histórica, ¿sí? Yo resalto mucho esa institución, incluso ya que por lo menos el esfuerzo que esa institución ha realizado alrededor de ya más 10 años, ¿no?, más o menos, es tratar precisamente de reconstruir, en el caso de las masacres o en el caso de estos hechos, dar cuenta de ciertos acontecimientos y de ciertos responsables, ¿cierto?, de la historia, que momentos que no se han conocido y que de alguna manera los investigadores que allí aparecen es precisamente con la intención de reconstruir qué fue lo que realmente pasó, porque en Colombia siempre hemos tenido una versión oficial de la historia de lo que sucede, ¿sí?, de lo que el gobierno un poco, o los gobiernos de turno, han querido reconstruir de la historia. Bueno, por lo menos alrededor de hace por lo menos 10 años acá, con este centro que tenemos que defenderlo todos. Incluso hace poco salió una denuncia también que sobre un informe sobre trabajadores de Palma, que el Centro de Memoria Histórica no, pues digamos ahorita con su nueva dirección, se negó a publicar. Y eso es muy grave, porque el centro siempre se ha promovido otras voces, ¿sí?, voces que faltan, por ejemplo, lo de los hechos de los muchachos, de las familias y las madres de esos jóvenes muertos, y de las masacres, de quiénes son los responsables. Básicamente allí nos estamos, con esta reconstrucción de los hechos, nos dimos cuenta que no solamente era un grupo al margen de la ley, sino que también habían otros responsables, e incluso hay otros responsables que hay que ver en el caso de la violencia en Colombia.
Maestro, retomando un poco lo que dice la profesora Luz Elena, ¿qué poder le da a un Estado el manejo de la historia? Porque digamos, estos son casos en donde se están quitando, o sea, no dan toda la historia. ¿Qué poder es ese?
Para responder a su pregunta, Diego, quiero recordar con lo que dije al comienzo. Hay distintos pasados. Entonces muchos creeríamos que la historia es algo monolítico, y no es una ciencia, sino la historia en sí mismo, o sea, los acontecimientos como ocurrieron desafortunadamente, pueden cambiarse. Y en este caso para beneficio del Estado, del príncipe. Entonces, desafortunadamente las versiones que tenemos de la historia, no solo en Colombia, sino en casi todas las naciones del mundo, son las oficiales. Casi nunca llegan a nosotros las historias de los vencidos o de las personas que no tienen voz. Tanto así que hay una corriente de estudios que, pues no voy a ahondar a ellos, que son los estudios subalternos, que están tratando de darle voz a todas aquellas personas o seres y pueblos que, por decirlo así, son marginados de la oficialidad. Entonces, cuando la historia, por ejemplo, hablando aquí lo de los casos positivos, son legitimados como un acto que se debió hacer en nombre de la patria porque eran guerrilleros o porque eran delincuentes, es tratar de llegar a un consenso con la población. Aquí se me viene mucho a la cabeza un concepto, una categoría gramsciana, que es el de hegemonía cultural. La idea de construir una nación es tratar de que, dado que estamos construyendo, por decirlo así, una patria, todos vayamos en el mismo lugar, tenemos que construir un consenso, unos valores compartidos, hay que universalizar todo lo que hacemos, decimos o pensamos. En ese sentido, lograr eso es casi imposible. Entonces Gramsci dice, eso no se va a poder lograr. O sea, yo no puedo lograr pensar igual que Luz Helena, igual que usted, pero podemos llegar a algo que se llama un consenso. Entonces a partir del consenso es que nos sostienen y pensamos. Actos como este, ¿qué pasa? Que algunos sí los creen porque los uribistas son personas que férreamente se cierran a creer que si eran guerrilleros, si eran personas, pero los que no creemos, por ejemplo, tenemos que hacer nuevas versiones. Desafortunadamente muchas versiones de cómo pasan las cosas o de la historia son acalladas constantemente. Entonces ese es uno de los retos, por ejemplo, que yo pienso que tienen las ciencias sociales, porque muchas veces nos quedamos enunciando problemas, pero tampoco damos muchas soluciones, ¿no? O sea, somos muy analíticos, pero ahí. Entonces el poder de la historia es que, respondiendo a la pregunta brevemente, es que el Estado es el que casi tiene el poder de contar lo que se quiere de historia, y pues es la que todo el mundo casi siempre va a creer.
Pero yo creo que aquí es importante el papel también de los medios de comunicación y de la educación y de otros espacios en donde hay una responsabilidad ética, y es precisamente intentar indagar qué fue lo que sucedió, pero también buscar otras voces, ¿sí? No quedarnos con la voz de la historia oficial, porque en este caso toda reconstrucción de la historia, y es también una idea que estábamos aquí hablando entre todos, es subjetiva, es muy difícil, responde a unos intereses, responde a unas relaciones de poder, etcétera. Digamos que esos son unos criterios, unas premisas que ya sabemos, pero precisamente nosotros tenemos que luchar es por espacios en donde tenemos esa responsabilidad ética de darle voz y a las personas que han sido silenciadas y a las que menos se les tiene en cuenta. Yo por eso resalto aquí el papel del Centro Nacional de Memoria Histórica, porque allí ellos se han preocupado precisamente por los testimonios, que aquí lo importante es el testimonio, ¿no? Uh-huh. Digamos, la reconstrucción de la historia, un elemento principal es el testimonio. Y entonces, ¿cuál es el testimonio al que le debemos testimonio al que debemos escuchar también, y al que debemos tener en cuenta y con el que debemos también contrastar frente a la historia que nos obliga, no esa historia oficial? Porque uno dice, un momento, pues alrededor de unos jóvenes mueren, hay unas madres que aparecen. ¿Quién conocía a esta? Por ejemplo, seguramente muchos desconocían cuando se lanzó al Senado la señora líder de las madres de Soacha, ¿cómo se llama?
Lo buscamos.
Ahorita. Entonces es como que en este caso el punto es precisamente cuál es la importancia de rescatar esos espacios en donde ciertas personas tengan su voz y también tengamos reconocer otras situaciones, otras reconstrucciones, y no quedarnos solo con la historia oficial.
Bueno, listo. Continuamos con el programa.
Estás saboreando el español con Celé Cultural.
Abrimos nuestro segundo momento de debate escuchando la canción Políticos Paralíticos de la banda venezolana Desorden Público. Y pues la madre se llama Luz Marina.
Luz Marina, estaba pensando en Victoria Sandino. De las, y estoy aquí reconociendo un poco la voz de esta gran mujer y líder de las madres de Soacha, Luz Marina Bernal.
Y ahora, pues ya para cerrar, traje dos casos que pues no sé si aquí en Colombia se han dado, pues no lo pude encontrar, pero el primero es el caso de los libros de historia de texto que le dan en los colegios a los niños de Cataluña, en donde borran por completo la intervención de la otra España sobre Cataluña, o sea, dicen que eso no ayudó en nada. Y el otro caso son los libros de historia en Venezuela, en donde hay unos errores que no son tan errores, sino que son, han cambiado fechas, y en donde colocan la imagen de Hugo Chávez, después de haber fallecido, por encima de la de Simón Bolívar. ¿Cuáles son los peligros, maestro, que puede traer esto en la mente de un niño pues que aprende esto en el colegio, que claramente lo aprende de memoria, y cuando llega a una institución universitaria lo golpea mostrándole que esto no es verdad?
Pues más que peligroso, es como, no sé hasta qué punto sea peligroso, pero evidentemente es una estrategia de gobierno nueva. Tratar de, lo que decía Luz Elena, la historia se puede borrar. O sea, el que tiene el poder tiene el derecho también a decir qué se entiende por historia, cómo cambiar hitos históricos. Desafortunadamente, la historia no es una disciplina o una ciencia monolítica, porque los objetos de estudio no están frente a nosotros, sino que pueden ser cambiantes. Y hay un historiador que se llama Edward Carr, que decía que la savia de la historia es la interpretación, pero yendo un poco más allá, no es la malversación. Entonces aquí lo que está pasando evidentemente es que el gobierno de Maduro está tratando de implantar un sistema coercitivo, no solamente a partir del uso de la violencia, sino también de la dominación de las mentes, y empezando por el sistema educativo desde los niños. Eso sí puede traer un grave peligro, porque desde la escuela cambiar los imaginarios puede traer consecuencias gravísimas, y pues no solo errores de temporalidad, por decirlo así, por cambiar una fecha o por poner un sujeto por encima del otro, sino por esa idolatría que se puede llegar a tener por esos hechos históricos que no se han dado, ni siquiera se pueden interpretar porque no se han dado, entonces los están cambiando, eso creería yo.
Bueno, esta manipulación, digamos que para unos intereses de un poder particular, pues son bastante peligrosos. Era como la pregunta un poco, porque es aquí no solamente es suprimir la historia, sino inventar también, crear un nuevo contexto. Y esto me parece, sobre la invención, se está construyendo una historia bajo una mentira. Entonces eso me parece, profesor Diego, pues muy peligroso.
Y escuchándolo así, ahorita ya empecé a recordar algunos casos aquí en Colombia. ¿Ustedes tuvieron un libro en sus manos que se llamaba Civilización?
¿De historia? De sociales.
¿De sociales?
Sí, ah, sí, Civilizaciones.
Claro. Editorial Voluntad.
Voluntad. Recuerdo mucho cuando nos mostraban en ese libro de Civilización cómo fue la conquista. Y colocaban al español benévolo y al aborigen recibiendo al español.
Claro.
Yo decía, ¿pero por qué? Después me enteré que todo eso lo habían traído de un modelo español y no lo habían dado así.
Claro.
Y después eso cambió, ¿no? Esa sería una, pero cambió, claro, para bien, ¿no? Ya no eran tan benévolos como los mostraban, pero ahí hay una manipulación.
Bueno, pero digamos que la historia que de niños y de niñas nos ofrecen es precisamente lo conveniente que fue.
Exacto.
Es la conquista. De hecho, nunca se ve, la construcción de esa historia no se ve de una forma inadecuada, sino de hecho casi que necesaria y pertinente.
Claro, y desde lo nominal, por ejemplo, ya que tocaron el tema de la conquista, hablamos aquí, hay un debate historiográfico muy fuerte en torno a si, ¿por qué conquista o descubrimiento? No se puede hablar más bien de un encuentro aquí. ¿Quién descubrió? Los españoles que descubrieron.
O
si aquí saqueo. Habían sujetos. Entonces miren que desde ahí, desde lo discursivo empieza, y todos nos creemos ese cuento hasta que pues nos metemos en a estudiar un poco a fondo. Para ahondar en estos temas, yo recomendaría dos textos, que uno es un clásico de Benedict Anderson que se llama Las comunidades imaginadas, y otro de Eric Hobsbawm que se llama La invención de la tradición. Sí. Entonces estos dos textos nos muestran que todas las tradiciones de los pueblos son inventadas, pero hay que ver sobre qué se cimentan, o sea, porque la historia, lo que decíamos ahorita detrás del micrófono, no puede ser objetiva, pero tiene que tener unos recursos simbólicos que movilicen para el bien de la gente, más no para ir en detrimento de lo que ellos fueron o lo que son.
Y también me viene a la mente, ya retomando un poco lo de los falsos positivos, que en el primer gobierno, ¿fue el primero o en el segundo gobierno? El segundo gobierno de Uribe, el señor Mancuso estuvo en el Congreso y daba frases, pues no me pueden llamar apocalípticas, sino fundacionales, ¿no? Venimos a refundar la patria. ¿Qué opinan de eso? Es que digamos, y estuvo en el Congreso. Es decir, hay una refundación de la historia. ¿Por qué buscan refundar la historia? ¿Por qué la gente del poder, ya que tiene el poder, ahorita quiere hacerse dueña de la historia.
Bueno, eso es, digamos que eso es, ya lo hemos dicho acá, por unos intereses políticos precisamente, pero también para evitar la racionalidad crítica o el juicio crítico de los individuos. Si los individuos tenemos una información inadecuada, inventada, pues no tenemos una capacidad de comprender nuestro presente y de ser agentes políticos, por lo menos hacer agentes políticos, precisamente es esa. O sea, entre si a usted le dicen mentiras, ¿sí? Y pues el juicio de los ciudadanos se está construyendo bajo eso, y eso es, pues es muy grave. Pero pues esa es una de las finalidades, precisamente limitar, controlar la capacidad crítica de los individuos a partir de la manipulación de la información y de la invención o supresión o de la elección arbitraria de qué se conserva y cómo se conserva. Y esto es precisamente, pues afecta claramente el juicio crítico de los ciudadanos.
Bueno, maestro.
Esta manipulación se hace, o de reinventar la patria, como lo dije hace un tiempo, universalizar valores. Desafortunadamente no nos da... En Colombia y en Latinoamérica y en muchos países no creemos o no sabemos que la política es saber convivir con la diferencia, sino que las apuestas políticas van a eso, a totalizar y a universalizar, como lo está haciendo la moda, como lo está haciendo la tecnología. Entonces, al decir eso, vamos a reinventar la plata, es eso, tratar de hacer una tabula rasa con el pasado y tratar de cimentarlo sobre cosas nuevas, precisamente porque al erradicar la memoria o la forma en cómo concebimos ciertos hechos históricos pueden gobernarnos de una manera nueva. Entonces, estoy en consonancia con lo que dice la profesora Luz Elena. Entonces, la universalización es en algo que no debemos caer y no llevar las diferencias al extremo tampoco, sino saber convivir con eso, porque esas son las verdaderas apuestas políticas. Esa debería ser una verdadera apuesta política.
Y vamos con el cierre del programa.
U Rosario Radio es cultura, se lee cultural.
Nos despedimos escuchando El Platanal de 1280 Almas, pues una canción que tiene que ver con todo esto que hemos hablado. Esto fue CLE Cultural, espacio liderado por el Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. CLE Cultural se emite todas las semanas a través de los micrófonos de nuestra emisora institucional, U Rosario Radio. Maestra Luz Elena, por favor, la despedida, sin acabar con él.
Bueno, perdón. Bueno, a todos los ciberoyentes, les recuerdo, bueno, les recomiendo siempre tener presentes los... informes que ha hecho el Centro Nacional de Memoria Histórica para comprender y escuchar otras voces de la violencia que ha ocurrido en nuestro país.
Profesor Ruiz, placer tenerlo aquí, espero tenerlo otras veces.
Muchas gracias.
Hasta el próximo semestre.
Gracias, muchas gracias por la invitación. Espero volver pronto y nuevamente dejar este tema de hoy. Fue muy interesante dejarles abierta esa beta de pensar críticamente lo que es la historia y qué significan los hechos históricos. Entonces, nuevamente, los libros recomendados: La Invención de la Tradición y Comunidades Imaginadas, para los que estén interesados en empezar a debatir sobre esto.
Este es el equipo de CLE Cultural del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. Soy Diego Velázquez y me pueden escribir a diego.velázquez@rosario.edu.co. La dirección general de Sebastián Ríos. Estuvo con nosotros todo este semestre y esperemos el próximo, el señor en el máster Nelson Duarte. Nos pueden escribir a cle@rosario.edu.co y nos vemos.
Del hambre, aunque va más lenta, carne pa'l fuego cruzado, pura va sangriento, el cuela balacera.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.
Sin在 Twitter 上关注 U Rosario Radio.